Hoy es 11M y el 11M en España, desde hace 14 años, es un día para la memoria, un día para el recuerdo, para que aquellos que sepan rezar, recen por las víctimas y por sus familias, por las víctimas del más brutal atentado que hemos sufrido en nuestro país. No sería justo olvidar a nuestros muertos. Por mucho cansancio que nos provoque recordar la división política y la polarización que acompañó aquellos atentados. Olvidar aquellos 193 muertos supondría aceptar que hemos sido derrotados por el terrorismo. Un terrorismo, recordarán, que además de sembrar la destrucción, sembró la división entre los españoles. No es un abuso de la memoria recordar hoy a nuestras víctimas. Recordar a aquellas 193 personas que murieron cogiendo unos trenes. Recordar a aquellas víctimas que durante meses sufrieron las secuelas de los atentados, a los heridos. La memoria no es un abuso, la memoria no es una obligación pesada que nos ancle al pasado. La memoria, cuando se hace un buen ejercicio de ella, es una ocasión para reconocernos unidos en algo que nos resulta evidente a todos, que la dignidad de la vida de cada persona es inviolable, que no hay ni habrá motivo alguno para aceptar una violencia que rechazamos todos. Hoy, 11M, es día para escuchar lo que dicen los muertos. ¿Y qué nos dicen los muertos? Los muertos nos señalan las razones que hacen posible una vida en común. Los muertos nos señalan las razones que nos unen. Los muertos exigen razones para una vida juntos. La memoria en torno a las víctimas del 11M es una ocasión para reconocernos en aquello que sigue siendo evidente en un mundo en el que cada vez hay menos cosas evidentes. Los muertos no pueden ser olvidados. Nosotros no debemos. No nos conviene mirar para otro lado. Nosotros necesitamos afirmar hoy, 11 de marzo, Día de la Memoria, lo que nos une. Han pasado ya 14 años. Y el tiempo puede ayudarnos a reconocer que todos fuimos víctimas. No porque estuviéramos en esos trenes, no porque fuéramos heridos. Todos fuimos víctimas de aquellos atentados porque todos, reconozcámoslo claramente, todos nos dejamos dominar por la onda expansiva de las bombas. Porque todos, de un modo u otro, en lugar de afirmar lo que nos unía, todos, buscamos versiones e interpretaciones que nos separaban de los demás. Porque todos nos dejamos dominar por los prejuicios. Porque todos fuimos afectados por esa onda expansiva que salió de los trenes, una onda expansiva que nos convirtió en enemigos a unos de otros. Unos prefirieron seguir pensando, más allá de lo razonable, que los atentados eran cosa de ETA. Encajaba mejor en cierto modo de pensamiento. Otros, por el contrario, sostuvieron, también contra los indicios disponibles, que los atentados del 11 de marzo fueron consecuencia de la foto de las Azores, de la participación de España en la guerra de Irak. Ni una cosa ni la otra eran ciertas. La guerra de Irak fue un desastre, injustificable, con consecuencias que todavía perduran. Pero aquel atentado no fue consecuencia de la participación de España en la guerra de Irak. Alguien ha asegurado, y no le falta razón, que la nación española que se había refundado en la transición, que la nación española que se refundó también en aquellas grandes manifestaciones que se produjeron tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, cuando las calles se llenaron de manifestantes espontáneos, todos salimos a la calle tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco con nuestras manos pintadas de blanco. Alguien ha asegurado que esa nación, refundada en la transición y refundada en el rechazo al terrorismo de ETA, se quebró tras los atentados del 11M. y no le falta razón, porque tras aquellos atentados se produce una transferencia de culpa al gobierno, porque se utiliza políticamente el terror, porque la respuesta a la utilización política del terror prolonga hasta el infinito una cadena de reproches que envenenan durante mucho tiempo la vida nacional. Porque se enconan las posiciones, porque se alimentan teorías demenciales de la conspiración. Y todos, reconozcámoslo, fuimos víctimas. Víctimas de la suciedad, del mal que estalló en aquellos trenes. Porque todos miramos a los otros como enemigos. Las bombas de los terroristas causaron un gran mal, la muerte de 193 personas, muchas heridas, y causaron otro gran mal. Nos hicieron mirar a los otros, no como un bien, sino como una fuente de enemistad. Ese ha sido el gran daño que se ha prolongado en el tiempo del 11M, el gran daño del que no hemos hablado. Las investigaciones más serias han puesto en manifiesto que los atentados del 11M fueron atentados yihadistas que no tuvieron nada que ver con la participación en España en la guerra de Irak. Repito, por si no quedaba claro, la guerra de Irak fue un desastre. Nunca tenía que haberse iniciado. No sirvió para nada. Tuvo consecuencias absolutamente negativas. Y quien ha estado en Irak lo sabe. Esos atentados, todo indica, fueron un acto de venganza ideado por el célebre intelectual que fue Amer al-Sisi, un marroquí que vivió en España y que tuvo una gran responsabilidad en Al-Qaeda. Formó parte de la operación Dátil. Precisamente para... No formó parte de la operación Dátil, sino para oponerse, para vengarse a la operación Dátil, que fue una operación de la Audiencia Nacional contra el yihadismo, se montaron estos atentados. Aquel terrorismo yihadista era un terrorismo que venía de fuera. Ahora el yihadismo al que nos enfrentamos, la amenaza sigue presente, tiene que ver con un nihilismo interno. 14 años después, tenemos que reconocer que todos fuimos víctimas. Que hay todavía mucho que reconstruir, que todavía tenemos por delante la tarea de reconocernos mutuamente como un bien y no como enemigos. 14 años después es la ocasión esta, la de hoy, de pedir el descanso en paz de nuestros muertos, de reconocer que la memoria de lo que sucedió hace 14 años es una invitación para que los vivos busquemos lo que nos une. Descansen en paz las víctimas del 11M. Encontremos nosotros la manera de reconocernos unidos. Tenemos también que desear un descanso para Monseñor Elías Yáñez, que fallecía el pasado viernes, fue secretario, vicepresidente y presidente de la conferencia.